Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. La palabra mártir significa testigo. Y sabemos que los mártires son los que más rápidamente se beatifican, se canonizan, por haber derramado su sangre por Cristo. Y la mayoría de los mártires, la inmensa mayoría, son mártires de la fe. Son una cantidad verdaderamente enorme, como los primeros mártires de la Iglesia Romana, los mártires de los tres siglos de persecuciones, los mártires de la Guerra Civil Española, los mártires de la Cristiada, los mártires que hay ahora en Siria, en Irán, en Irak, en Afganistán, los matan por la fe. Pero hay otros mártires que no son mártires de la fe, sino mártires de la caridad, como Maximiliano María Kolbe. Sí, fue una cosa única en la historia que este hombre, siendo beatificado como confesor, cuando el Papa San Juan Pablo procedió a su canonización, toda la gente estaba esperando a ver qué color salía el Papa, de qué, cómo iba revestido, con qué ornamentos, y salió revestido con ornamentos rojos, una cosa singular. Le da el título de mártir, aunque no haya muerto por la fe, sino por la entrega de su vida por otra. Pero antes que Maximiliano Kolbe, hay otra mártir que se le llama la mártir de la virginidad, la mártir de la pureza. Y es mártir. Se celebra también con ornamentos rojos, aunque no haya sido martirizada por la fe. Santa María Goretti, mártir de la pureza. Todos estos martirios, en cualquier caso, son agonías, son luchas hasta la muerte. Y todos nos dan ejemplo de que así debe ser también nuestra respuesta, nuestro morir. Si no de una forma violenta, sin morir siempre a cualquier problema de fe, de orgullo, de impureza, de rebeldía. Dice la historia de esta mártir que en 1912, cuando ella tenía 12 años, había nacido en 1902, había nacido en 1890, había quedado huérfana de padre, eran una familia muy pobre. La madre debe ir a trabajar al campo mientras María se encarga de los hermanos pequeños y las tareas domésticas. Y había hecho su primera comunión en ese año, 1902, y un vecino llamado Alejandro Serenelli la acosa para faltar a la pureza, aprovechando que se quedaba sola en casa con los niños. La había acosado ya en dos ocasiones, pero un día, cegado de pasión, la acosa por tercera vez, toma un punzón afilado, decidido a matarla si no accede. Según la declaración posterior del ya asesino, este confiesa: recuerdo que al pretender mis intentos, ella se defendía rápidamente gritando: ¿qué es lo que haces? Vas a ir al infierno, vas a ir al infierno. Por eso la asesiné, porque no consintió en mi pecado. Alejandro la persigue dándole 14 pinchazos, dejando la herida de gravedad. Sus familiares la trasladan al hospital de Netuno, a 10 kilómetros de distancia, sobre un camino pedregoso. La víctima sufre indeciblemente cada vaivén del carromato que le agudiza el dolor. Y en el hospital el sacerdote administra los sacramentos y la unción a María y le pregunta además si perdona al agresor. Ella contesta, sí, lo perdono y le deseo que vaya al paraíso. El capellán le impone la medalla de la Congregación de las Hijas de María. Y la joven muere poco después. Pío XII la canoniza el año jubilar de 1950. Es la primera santa elevada a los altares no como mártir de la fe, sino como mártir de la pureza. En la homilía el pontífice exhorta a los millares de jóvenes presentes a resistir, con ayuda de la gracia, los ataques contra la santa virtud, así como a los padres y educadores a prevenir y ayudar a sus hijos y a sus alumnos. Resistir con la gracia de Dios los ataques contra la santa virtud. Nuestro fundador le gustaba siempre referirse a la pureza como santa, la santa pureza. Algo que es, por lo tanto, propio de Dios, la santidad se refiere a la esencia de Dios. Cuando esa santidad de Dios se participa en una criatura, llamamos a esa criatura santa, santa con la santidad de Dios. Pues la pureza es absolutamente imprescindible, como sabemos, porque solamente los que viven la pureza pueden ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos ven a Dios. Y como sabemos en esta, pues en estas grandes directrices que nos da el Padre, nos recuerda también como las conclusiones del Congreso General, dice: que fijemos especialmente nuestra atención sobre este punto, señalando que los daños que el descuido de esta virtud producen en las almas, como el aumento de las infidelidades matrimoniales y también la creciente dificultad para que la gente joven se halle en condiciones de escuchar y seguir la llamada de Dios, sobre todo el celibato apostólico, se percibe especialmente necesaria aquella cruzada de virilidad y de pureza a la que se refirió nuestro Padre. Pues una invitación a decir, vamos a ver si nosotros también con un amor más grande a esta virtud, con esta participación en la santidad de Dios, en esta santidad presente en la Eucaristía, en Jesucristo, en el alma humana de Jesús, en esa pureza completa del Señor, pues logramos por la comunión de los santos que se ame más esta virtud y que pueda haber también personas más dispuestas a hacer la entrega de su vida en el celibato apostólico. O sea, porque se comprende la maravilla de un corazón limpio, un alma completamente de Dios. Otra vez decimos, sí, efectivamente el cristianismo es la religión de máximos, no de mínimos. A lo que estamos llamados es al amor puro, mater pulcre dilectionis, ora pro nobis. La madre del amor hermoso. Y entendemos pues esa estrechísima relación entre la pureza y la santidad del amor. Hay un secreto de Fátima, entre los muchos secretos, cuando la gente pregunta, ¿y cuáles son los secretos de Fátima? Pues las revelaciones que hizo la Virgen en Fátima, pues son muchas y son distintas a cada uno de los videntes. A una de las niñas, a Jacinta, la Virgen le reveló lo siguiente, un secreto, te voy a decir un secreto. Dice la niña, la Santísima Virgen me dijo que los pecados que más le disgustan son los de la carne. O sea, por eso nosotros al hablar de María nos referimos a la Virgen María, como si fuera su timbre de gloria, la Virgen. Los pecados que más le disgustan son los de la carne. Y si nos vamos a pensar, decimos, ¿por qué? Pues porque la impureza impide el amor. La sensualidad o la sexualidad, el placer sexual es el más intenso placer físico que Dios ha dado al hombre. Y es tan intenso que arrastra al espíritu. San Alfonso María de Ligorio dice que de 100 condenados al infierno, 99 se van con este, por este pecado, o por lo menos con este pecado. E impide el amor. Y de alguna manera, pues esa intensidad del placer físico hace que ya la ley antigua, la ley mosaica, dijera que la mujer parida tiene que pasar 40 días de purificación, 40 días de aislamiento, tenía después que ir a esa purificación lustral, purificarse al templo. Ahí vamos a ver si recuperamos la preeminencia del espíritu. No es que sea malo el placer sexual, sino que el desorden que produjo el pecado pues hace que su intensidad impida grandemente la vida del espíritu, la vida sobrenatural. Pues es como que dijimos, qué amigos somos, qué sensibles somos a cualquier detalle de posible impureza. Porque no queremos perder el bien más grande, que es la capacidad de ver a Dios, la capacidad de amar a Dios, mater, pulcre, dilecciones, un amor hermoso. No quiero arrastrarme. Nuestro padre hablaba muchas veces de zarpazo, del zarpazo de la impureza. No sabemos mucho de su lucha, sabemos algunas cosas. Por ejemplo, aquella tentación que le pusieron dos chicas que lo iban a coquetear cuando era seminarista. Y sabemos también la resolución que tomó con la llave aquella que tiró a la coladera. Pero pues se ve en algunos apuntes suyos, en algunas relaciones manuscritas, una relación manuscrita de 1935 que seguramente luchaba bastante, siendo como era un hombre verdaderamente apasionado, o sea, no era un hombre frío, tenía sangre en las venas, digamos. Y escribió en esos papelitos como autobiográficos, dice, es la hora de la tentación. Dudas, luchas, pero no adelante. Esta hora de la tentación es también la hora de la fe. Fuera dudas, vacilaciones e indecisiones. He visto el camino, lo emprendí y lo sigo. Cuesta arriba, ala, ala, ahogándome por el esfuerzo. De aquello como hizo Ulises, me parece, no el padre Ulises, sino Ulises, el de la Odisea, que cuando iban a pasar por un mar rodeado de sirenas, se hizo atar al mástil con la indicación de que no lo soltaran, pasara lo que pasara, hasta que se alejaran de ese mar donde estaban las sirenas. Y ahogándome por el esfuerzo, pero sin detenerme a recoger las flores que a derecha e izquierda me brindan un momento de descanso y el encanto de su aroma y de su color y de su posesión. Sé muy bien por experiencias amargas que es cosa de un instante tomarlas y acostarse. Y no hay en ellas para mí ni colores, ni aromas, ni paz arriba. Pues ese encanto de algo que parece que me va a dar la felicidad y no hay, dice, sino el agostamiento en cuanto a aquello se toma, viene ese sabor de acíbar. Como sabemos, es un tema lúbrico. Lúbrico que significa, pues, resbaloso. O sea, lubricante. Insensiblemente se me van metiendo detalles de impureza o por lo menos detalles de sensualidad. No me percato, pero al rato ya estoy en un ambiente sensual. Pues hay ambientes sensuales, hay ambientes de sensualidad, donde se respira sensualidad. Por ejemplo, no sé, un bar lleno de gente por la noche, pues hay un ambiente de sensualidad. Un gimnasio. Me traigo un Montefalco, un señor, ahí, con toda sencillez, pues lo invitaron a cenar, y dijo, no sé por qué sale el tema, que ahí en Jonacatepec, acaban de poner un gimnasio, y estaba muy de moda el gimnasio, y nos dijo, pues en este gimnasio, por motivo de este gimnasio, el año pasado hubo 14 separaciones matrimoniales, entre ellas la mía, o sea que su esposa lo dejó, porque pues, en ese ambiente de sensualidad, claro que puede ser un ambiente de coquetería, de búsqueda de pues no sé, de conquistas. Por supuesto en los medios de comunicación, las redes sociales, en algunos pues programas que no es que sean directamente pornográficos, pero sí son sensuales. Yo tengo que decir, y a lo mejor ahí encuentro la razón por la que tengo dificultad para las cosas de Dios. No tengo el paladar como muy dispuesto. Por ejemplo, esto para esta percepción eucarística, para decir Jesús, estás aquí, eres el sentido de mi vida, eres el amor de mi vida, eres lo que anhelo. No me gusta rezar, me da pereza, me dan pereza las cosas de Dios. Vivo en este ambiente de vanidad, de coquetería, de comida, de bebida, que me va sensualizando, me va haciendo cercano a todo lo que es, pues, la falta de pureza de corazón. La pureza no se limita a lo sexual, sino que es todo, porque hace referencia a un amor siempre totalmente dirigido en una dirección, en una sola línea. Así como decimos, por ejemplo, de un metal, bueno, esto es oro puro, puro oro, oro puro, no tiene aleaciones. O esto es, no sé, jugo de manzana puro. No tiene conservadores, no tiene nada, es puro jugo de manzana. Pues puro, un amor de Dios puro, no se contamina. Bienaventurados los puros de corazón. Pues podríamos decir, sí, está toda la parte como de lucha, de negativa, pero está también toda la parte de llenar el corazón de amor de Dios. A don Álvaro le gustaba aquella expresión de que en olla hirviendo no se acercan las moscas. Esta persona está perfectamente protegida, no tengo miedo de que ande en un ambiente así o en un ambiente asá. Está tan llena de Dios, tan enamorada de Jesucristo que no tiene peligro. Dice el Papa Pío XII, tal es la finalidad principal y la razón de la virginidad cristiana, a saber, dirigirse únicamente a las cosas divinas, poniendo en ello la mente y el corazón, querer en todas las cosas agradar a Dios, pensar constantemente en Él y consagrarle por completo cuerpo y espíritu. La finalidad es poder pertenecerle completamente a Dios. No es una asepsia, como si yo no me quiero contaminar. No es la ausencia de bacterias. Porque una castidad o una pureza sin caridad no tiene valor ni mérito. Lo que hace valer a la castidad es la fuerza del amor, un amor tan grande que anule todos los otros deseos, incluido este deseo, como decíamos, tan vehemente, tan complejo, porque como sabemos se mezcla con la afectividad, toca el núcleo íntimo de la persona, causa una cantidad de estragos espantosa, terribles, de sufrimientos y, como decíamos, también de condenaciones, porque ya incapacita para lo divino. Un testimonio de un feligrés del santo cura de Ars dice: yo supe lo que era la pureza al ver cómo el santo cura miraba el sagrario. ¿Qué es la pureza? La pureza que, pues, que no es la asepsia, sino es que lo está mirando con todo su ser, con toda su ternura, con toda su atención, con todo su cariño. Dice este hombre está clavado en el amor a Jesucristo. No tiene ningún peligro. Está tan poseído, tan unificado, que ahí, eso es la pureza. Entiendo la pureza al ver cómo mira el sagrario. Yo puedo decir, bueno, pues ahí está la solución, esa es la clave, la totalidad del amor. Y tendré que revisar y decir, por ejemplo, bueno, a lo mejor a mí se me mete un poco, por ejemplo, de impureza, porque soy una persona que coquetea con, pues, la mamá del niño que viene por aquí, o con la empleada del banco que me atendió. Así que la manera de ver si estamos coqueteando es si nos queremos hacer los chistosos con esa persona, o sea, queremos caer simpáticos. Si no nos limitamos, pues, a ser educados y correctos, pero nada más. Hay que vencer el eros con el eros, decía San Juan Clímaco. Hay que vencer el eros con minúscula con el eros con mayúscula. El eros. El amor con mayúscula. El amor, bien vale un amor. El amor no son los amoríos. Y por eso, pues, la relación, eso vamos a la oración. Somos almas de oración, nos unificamos en la oración, si vamos a una línea, a una dirección, podremos, pues, ver a Dios, entrar en la presencia de Dios. Grabadlo en vuestras cabezas, decidíos a no ceder, especialmente cuando notáis el zarpazo de la tentación, que se insinúa presentando la pureza como una carga insoportable. Ánimo, arriba, hasta el sol, a la casa del amor. O sea, la casa del amor, a la casa con Z, a cazar el amor, a lograr el amor. Santa María Goretti, mártir de la pureza. Yo no voy a ser martirizado, pero sí puedo morir. Muere por la pureza. mortifícate por la pureza. Me llamó la atención en la carta a los Gálatas. Dice San Pablo, están claras cuáles son las obras de la carne. Y las primeras que cita son la fornicación, la impureza, la lujuria. Y después ya dice la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, las obras de la carne. No es tan claro, por ejemplo, que una persona, no sé, que podemos pensar que pueda llegar a tener vocación, o cómo vive la pureza. ¿Qué tan limpio es? ¿Y cómo lo voy a ayudar? Pues métele, así, métele más y más capacidad de amar a Jesucristo. Un amor mayor, el eros con mayúscula, vence el eros con minúscula. Por eso, pues, además de esta revelación de la vidente de Fátima, de Santísima Virgen me dijo que los pecados que más le disgustan son los de la carne, pues vemos cómo le agrada a Jesús las almas puras, como por ejemplo la de el apóstol Juan, que permaneció en celibato y tenía el amor mayor, el más amado, al que más amo es aquel al que más puro tiene su corazón, al que mejor comprendió la Eucaristía, al que le entregó a María, y a quien fue al santo que más cerca quiso tener en la vida de infancia, pues a San José. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Tiene devoción a los santos más puros. Como estos, Santa María Goretti, Santa Gema, Galgani, Santa Teresita, Santo Cura de Ars, San José, por supuesto la Santísima Virgen. Ahí acudimos en un mater pulque de direcciones. ¿Cuál es la alternativa? ¿Ver a Dios o no ver a Dios? ¿Qué gran precio? ¿Cuánto cuesta la impureza? ¿Ver a Dios o no verlo? Pues que nos ayude a mantener siempre, empezando por nosotros y después en nuestra obra apostólica, esta cruzada de virilidad y de pureza, que es tan necesaria porque se piensa que efectivamente el hombre es una bestia. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.